Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 4 minutos, martes 15 de marzo, entramos en la mitad del mes, 15 de marzo del año 2016. Doña Conisipisich, muy buenos días. Don Matías del Río, muy buenos días. Don José Ramón Valente, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy buenos días.
Bueno, por supuesto que vamos a hablar de en algún minuto del programa de Meo. La verdad que me...
¿Por qué te lo tomaste?
No.
¿Lo viste?
¿Tú sí?
No, pues que no se ha visto mucho.
Lo he leído.
Lo he leído.
Pero si al que escuché fue a Patricio Santamaría.
Pero has leído 280 caracteres, imposible más.
No.
Ah, no, lo de Facebook antes ya sé.
Ah, sí, pero yo no he visto Facebook. Solo lo
Patricio Santamaría que le pegó con la pala en la cabeza.
No, o sea, lo de Patricio Santamaría. Pero a lo de Patricio Santamaría es tan evidente. Lo que pasa es que ese recurso que están usando tanto los políticos de pensar que la gente es tonta, porque, y ojo, aquí voy mucho más allá de Meo, de pensar que la gente es tonta, porque cuando dice, no, pero si a mí el CERVEL me lo aprobó. Y Santamaría dice, ¿cómo voy a aprobar cómo el CERVEL va a aprobar algo de lo cual no tenía conocimiento? Y es tan simple como eso. Y hay un pequeño concepto, denme un minuto, hay un pequeño concepto que a la gente se lo olvida. La gente dice, bueno, pero si se lo regalaron, se lo prestaron. Lo que busca el límite al gasto electoral es justamente establecer equidad en el gasto. Por lo tanto, cualquier donación que se reciba en trabajo, en equipo, tiene que ser valorizada e incluida en el gasto para evitar que se supere el límite. Lo que ocurre es que se supera el límite y eso genera una asimetría respecto a los recursos de los demás. Por eso que hay límite. Entonces, un poco es importante entenderlo en esa dimensión. Pero ayer
y en otra más, Nico, la falta de dentadura absoluta que tenía el CERVEL hasta ahora.
Sí, sí, absolutamente.
La presidenta del PRO, Patricia Morales, a mí voy a decirlo con mucho respeto, me parece poco digno lo que le hicieron hacer. Si Marco Enrique Minami no quiere dar la cara, está en su derecho porque él cree que como están prescritos los eventuales delitos, no va a tener el problema de enfrentar la justicia, por lo tanto espera que pase el chaparrón y cree que políticamente no le va a hacer efecto. Y esa es una estrategia, bueno, en la que él elige. Sí. Pero mandar a la presidenta del PRO a decir una mentira es feo.
Y al vicepresidente.
Usar a un tercero. Porque es una mujer que está haciendo su carrera política, está haciendo sus planteamientos, está dando la cara, no así Marco Enrique, da la cara diciendo que contrataron una empresa brasilera para que le hicieran toda la estrategia de comunicaciones, y era un paquete, y en el paquete estaba el avión. Pero
lo que no está en ningún papel, a ojo.
Pero, Connie, aunque estuviera timbrado por el Banco Central y por la Tesorería General de la República, no calza el servicio del brasilero si es que hay 4 meses de jet privado por el valor de $3,000 a la hora. No calza con los valores que... No puede decir, no sé, no tengo idea, porque nosotros contratamos el paquete, fíjese. Entonces en el paquete venía un asesor, unos carteles, una estrategia, un jet privado, ahí le costó 6 millones de pesos... No sé, fíjese, tan barato, no hicimos doble clic. No nos mientan porque no somos lesos. Afortunadamente las cosas han cambiado. Pero feo lo que le hicieron hacer a Patricia Morales, una líder política que es muy joven y tan joven la hacen mancharse, y es una cosa medio indigna, la encontré yo.
Don José Ramón Valente, ahora sí, buenos días.
Buenos días, ¿cómo
tenía
están?
Tenía unas ganas de venir a José Ramón, pero estaba censurado.
De antemano. Claramente, ustedes tenían ganas de hablar de economía, me imagino. Así que
yo lo único que quiero es hablar de economía, no es chiste. No, la verdad que uno de repente, y una especie de confesión, cuando uno conversa con la gente está muy interesada en Meo, está muy interesada en la reforma laboral, está muy interesada en las crisis de la democracia cristiana, pero la verdad que está mucho más interesada en saber qué va a pasar mañana.
De acuerdo.
Hay una, la verdad que hacía mucho tiempo, la verdad que uno se la había olvidado, a mí personalmente se me había olvidado, porque yo siento que los niveles de preocupación de la gente son inclusive superiores a los de la crisis del 2009. En que era una crisis claramente un origen externo, se miraba de otra manera, había la sensación de que teníamos reserva, que había cómo salir del paso, y lo de hoy día es, para sobre todo para gente de más de 45 años, tiene unos déjà vu que ponen nervioso. Por eso la demanda de la gente es por saber.
Sí, porque más uno escucha desde las autoridades que dicen que vamos a crecer al 2 a gente que opina que vamos a estar con recesión este año. Entonces el margen es brutalmente amplio y la certidumbre cero.
Vieron en Pulso, traen en la página 4 una encuesta de panorama de negocios de la Universidad de Duke, y Pulso hizo Fofa, que el 34% de los de estos son los CEO, me parece, ¿no?
No, son los gerentes de finanzas, según lo que vi yo, digamos.
Los gerentes de finanzas ven un 34% de probabilidad de que el país termine el año con recesión. Entonces, y además, agregarle un datito que de percepción, pero tú, José Ramón, tienes datos, uno empieza a escuchar de más personas que están sin trabajo. No sé si eso se refleja en las cifras, pero empieza a escuchar entre apoderados de colegio, entre gente de tu trabajo, entre gente de tu barrio, entre distintos segmentos que lo rodean a uno, cosa que antes no ocurría. No sé si está reflejado, José Ramón.
Sí, mira, a ver, partamos por el tema del crecimiento. La verdad es que efectivamente las expectativas de crecimiento del país siguen cayendo. Y es natural entonces, Nicolás, que tú veas, ¿no es cierto?, esta como sensación de preocupación, porque la gente cuando está en medio de una crisis, pero ve luz al final de esa crisis, entonces como que dice, bueno, esto es un chaparrón, hay que aguantarlo, me ajusto, me arreglo, pero esta cosa va a salir de aquí a 2 años porque este es el camino a salir. Cuando uno ve las cifras hoy día y cuando uno ve las expectativas de la gente, cuando uno ve el discurso de las autoridades, la verdad es que pareciera que todavía vamos cuesta abajo. Y eso obviamente sí que genera angustia, porque si vas cuesta abajo y no tienes realmente, no ves, ¿no es cierto?, la vuelta, no ves el lugar en donde esto se va a ir hacia arriba de nuevo, que es lo que ocurre hoy día en la economía chilena, obviamente eso empieza a generar cierta angustia. El presidente del Banco Central hizo hace muy poquitos días una presentación y en uno de los gráficos que él muestra esta dramática situación que les digo yo de ir cuesta abajo. Lamentablemente no lo puedo mostrar, digamos, sí, claro, porque no tenemos cámara, pero ustedes los pueden ver. Y se los relato en términos muy simples. Este año 2016, las expectativas de crecimiento han ido cayendo, y estamos hoy día entre, como tú bien decías, Connie, entre los analistas quizás los más pesimistas, a lo mejor dicen 0, los más optimistas dicen 2. Hace muy pocos meses el Banco Central dijo que las expectativas de crecimiento en el último IPOM, todavía es todavía su información oficial, iba a estar el crecimiento 2016 entre 2 y 3. Y hoy día el más optimista,
lo que dijo Vergara cuando estuvo,
¿no es cierto?, dice 2. Muy probablemente el Banco Central va a bajar ese rango.
Hay IPOM el próximo, el 28, 27, por ahí.
Entonces uno esperaría que baje ese rango, probablemente lo va a bajar entre 1.5 y 2.5, consejo a la baja. Acuérdense que yo les dije, tú no estabas, Matías, pero yo les dije que el IPOM hay que leerlo de atrás para adelante, la última página hacia la primera y no de la primera hacia la última. En la última salen los riesgos y ahí es donde realmente dicen lo que piensan.
Que
de
puede
adelante.
Venir el próximo.
Entonces va a decir entre 1.5 y 2.5 con riesgo a la baja, que significa básicamente que el Banco Central probablemente también está pensando que hacer 1.5. La expectativa de los operadores que el Banco Central encuesta dice que va a ser 1.5. En eso está, digamos, si uno quiere centrar la expectativa de crecimiento. Pero lo que les iba a comentar es que cuando uno analiza esta expectativa de crecimiento para el 2016 y se va hacia atrás, hace justo 2 años atrás, marzo del 2014, la expectativa de crecimiento era 4.5%, o sea, más que duplicaba el crecimiento que hoy día creíamos que iba a tener. Incluso en marzo del 2015.
Eso era expectativa, en marzo del 2014, expectativa de 4.5.
Para el 2016.
Para dos años
adelante. Exactamente. Okay. O sea, hace 2 años atrás creíamos que este año 2016 íbamos a crecer 4.5%. Hace un año atrás solamente, ya que era en febrero, marzo del 2015, todavía pensábamos que podíamos crecer 3.5.
¿Y a cuánto estábamos creciendo cuando creíamos que en 2 años más íbamos a crecer 4.5?
Es muy interesante, porque justamente respecto a lo que estábamos creciendo en marzo del 2014, acuérdate, muy bajo. Estábamos en medio, ¿no es cierto?, de la crisis del ministro Hacienda Arenas, digamos, en el cual estábamos con crecimientos de 2, pero siempre con la idea de decir, mira, aquí veníamos hacia abajo, pero 2016, 2017 vamos hacia arriba. Entonces, la angustia se produce por eso, porque ahora yo les quiero decir, la expectativa para el próximo año, cómo se ha empezado a mover. Y la expectativa para el próximo año, hace un año atrás, en febrero del 2015, la expectativa para el 2017 era 4% de crecimiento. Hoy día, la expectativa para el 2015 ya es 2.5.
2017.
O sea, te fijas, para el 2017 es 2.5. Entonces, esto se sigue empeorando, vamos cuesta abajo todavía, Nicolás, y por eso que tú ves esta sensación un poquito angustiosa de decir, bueno, si seguimos cuesta abajo y no vemos este rebote, no vemos realmente, ¿no es cierto?, de que la economía realmente vaya a salir, entonces esto empieza a generar esa sensación de angustia.
Esto es como el maratonista que va en el kilómetro 30, siente que pasó mucho rato y la siguiente referencia que ve es el kilómetro 31.
Claro.
Ah, entonces, ahí es el que se angustia.
Exacto.
El muro le llaman.
Yo corrí una carrera de 10 calas otra vez y terminó siendo de 10.5. No te digo lo que fueron los últimos 500 metros. Y eran en subida, así que, claro.
Oye, pero lo que pasa además que desde el punto de vista político, uno empieza a escuchar ahora con más fuerza y a lo mejor con más razón o no, eso es lo que quiero saber, lo que tú, que todo esto tiene mucho que ver, ahora sí que tiene mucho más que ver con lo que está pasando afuera que con las cosas que pasan adentro. Claro, lo que pasa es que lo que pasa adentro ya se hizo. Y a lo mejor el daño que estamos viendo hoy día, claro, el daño que estamos viendo hoy día también nos lo autoprovocamos, pero hoy día somos capaces de saber efectivamente si es cierto que lo de afuera nos está influyendo mucho más y eso incrementa la angustia, o hay mucho por hacer en lo interno que puede evitar que esta cuestión sea tan mala como se ve.
Mira, va a haber un test interesante respecto a eso que dices tú, porque efectivamente enero y febrero fueron meses en los cuales se produjo mucha volatilidad, mucha incertidumbre afuera, donde hubo correcciones a la baja en el crecimiento mundial, hubo incertidumbre respecto de China. Pero ahora en marzo, a partir del 20 de febrero en adelante, la verdad que se han calmado las aguas internacionales. Entonces uno podría suponer que en un ambiente en que se van calmando las aguas internacionales empiezan a mejorar también las expectativas en el caso de Chile y tienes mejores lecturas de IMASEC, por ejemplo, en los próximos meses y que la economía empieza a repuntar, porque de hecho el precio del cobre, que venía también cayendo fuerte, que cayó de 2, se ha estabilizado más cerca de 2.20, el precio del petróleo, que había sido un factor, no sé, también de preocupación para la economía mundial, que llegó a 25, está cerca de 40, China como que se ha estabilizado. Entonces tú ves un poquito, por lo menos, puede que estemos en el ojo de la tormenta, sí, y no sé, te vuelva, pero por lo menos en estas semanas eso es lo que ocurrió. Entonces, si realmente los factores son de afuera, uno debiera esperar empezar a ver, ¿no es cierto?, que se empiece a corregir las expectativas y que las cosas empiecen a verse mejor. No da la impresión ahora que eso sea el caso. Y lo otro es que cuando uno mira otros países, las realidades son muy dispares. Cuando uno mira, por ejemplo, el promedio de Latinoamérica, uno se consuela. Pero después mira, porque dice el promedio de Latinoamérica, la expectativa de crecimiento, así como yo dije, ha caído de 4.5 a 2.5 a 1.5 en Chile, que es 3.5. Bueno, el promedio de Latinoamérica ha caído más o menos igual. Pero si tú le sacas Brasil y Venezuela, la verdad que Latinoamérica ha caído mucho menos que Chile. O sea, Chile, comparado con el promedio, se ve bien, pero porque está metido en ese promedio Brasil y Venezuela, que son países que están en una crisis enorme. Si tú en realidad compararas con Perú, comparas con México, la verdad que la situación de Chile se ve más o menos mala. Entonces no es tan fácil la comparación. Después los países asiáticos, que son otro de los países emergentes. La verdad que la caída en las tasas de crecimiento de los países asiáticos es bastante menor, es de medio punto porcentual. Y los países de Europa del Este, otro de los grupos, ¿no es cierto?, de países emergentes donde está Chile, la caída también es bastante menor, es de 0.75-1. O sea, es Latinoamérica donde está realmente desacelerándose muy fuerte la economía y en Latinoamérica muy influido por lo que pasa en Brasil y Venezuela. Entonces, en ese sentido es que yo te digo, no es fácil la respuesta, Connie, pero tenemos un buen test ahora en los meses que vienen hacia adelante, si se estabiliza, ¿no es cierto? Y si podemos ver que esto sube.
Y de aquí, para
no
dejar en el aire, perdón, tres meses más debiéramos tener más o menos claro ese panorama.
Exactamente. Para no dejar en el aire la pregunta que me hizo Matías respecto de que veía estos visos de aumentos de desempleo.
Pero puede ser parcial, insisto, no estoy afirmándome
en ningún... Porque es anecdótica tu claro, la formación que uno ve anecdótica, no son de percepciones. Percepciones. Efectivamente, las cifras de desempleo están todavía bajas, pero las cifras de creación de empleo también están muy bajas. Entonces está muy difícil, de nuevo, la lectura de qué está pasando en el mercado del trabajo, porque lo que ocurre es que como que estuviese saliendo mucha gente del mercado del trabajo. Entonces dice, mire, hay poca gente desempleada porque hay poca gente con ganas de trabajar. Eso es lo que está. Pero no porque realmente se esté creando mucho empleo, al revés. Las cifras de creación de empleo son muy pobres y en algunos sectores eso es más bien destrucción de empleo que creación de empleo. Se está creando empleo en el sector de servicios, por ejemplo, de turismo. Digamos, llegaron muchos argentinos, hay hoteles, hubo turismo local, etcétera. En el sector estatal, básicamente contratación en el sector público, y para de contar, como que por ahí un poquito en la agricultura, pero se destruye empleo en la industria, se destruye empleo en los sectores energéticos, minería, en los sectores financieros. O sea, hay una situación. Y obviamente tú te debes topar con esa gente, ¿no es cierto?, que está perdiendo la pega y que le cuesta mucho más encontrar trabajo porque la creación de empleo está muy lenta.
Ahora, y que también con un elemento que entiendo que explica parte de la pérdida, como no se refleja la parte de empleo de la economía, de la minería, perdón, es que muchos de quienes pierden el empleo formal que tienen en la economía, en la minería, a través de contratos o subcontratos, emprenden otro tipo de actividades y por lo tanto no se consideran a sí mismo desempleados. Entonces ahí además hay un elemento muy importante porque todavía ha habido cierta capacidad para absorber. a niveles mucho menores de ingreso esa mano de obra que es liberada, por ejemplo, de la minería. La construcción ha absorbido parte de lo que viene de la minería, la agricultura ha absorbido parte de lo que viene de la minería, pero son fenómenos que, por lo tanto, hace que la gente no sea técnicamente desempleado, pero lo que hay es una caída de esa gente, el nivel de remuneraciones de manera muy importante, y en algunos casos en que nos emprenden por cuenta propia, a cero, muy, muy, muy apalancado por los buenos ingresos que obtuvieron en los últimos años, que les permite un cierto margen para emprender, digamos. Sí.
Bueno, y lo otro que pasa con las cifras de empleo es que un cambio metodológico hace unos años atrás que nunca ha sido probado en recesión, y por lo tanto nos hace más difícil la comparación, que es siempre muy fome porque a uno le gusta, ¿no es cierto?, tener posibilidades de comparar, digamos. Entonces, por eso es que hay que tratar de mirarlo por varias aristas, varios lados, por la creación de empleo, por la tasa de participación y no solamente la tasa de
desempleo. José Ramón, la economía vive los tiempos presentes siempre de expectativas futuras, o muchos se alimentan buena parte de lo que prevé en el horizonte. Si separamos los factores externos y internos, y dejamos los externos, pues ya los explicaste, y nos abocamos sencillamente a lo que pasa en Chile, y hay ruidos, ¿no es cierto?, evidentes y objetivos, ruidos con las reformas, qué es lo que puede pasar, con el ambiente para la inversión. ¿Eso no debiera estar ya asimilado en las peores noticias, por así decirlo, para la inversión, por lo tanto, que el factor interno debería estar ya neutralizado para no seguir en esta cuesta abajo en las expectativas?
La caída autónoma.
Claro, hay dos elementos que uno debería pensar que en general se incorporan rápido, digamos, en los precios, y efectivamente hay ciertos precios, los precios de activos líquidos incorporan rápido la información, por ejemplo, el tipo de cambio, por ejemplo, la bolsa, los spreads, ¿no es cierto?, que puedan transarse un bono corporativo. Esos precios que tienen mercados en los cuales se transan todos los días incorporan rápido, ya sea el pesimismo o el optimismo o las noticias futuras. Pero hay otros que no, que son precios más difíciles y que cuesta que se ajusten, como los salarios, como los precios de las viviendas, la tierra, son precios en los cuales, ¿no es cierto?, la cosa es mucho más lenta, porque es lo que nosotros llamamos los activos ilíquidos, ¿no es cierto?, en ese sentido, ¿no es cierto?, cuesta más el ajuste.
Me da la impresión, sin ser economista, pero me da la impresión de que, por ejemplo, una inversión, uno tiene que ver atisbos reales y concretos de mejoría para poder meterse. Por ejemplo, alguien que quiera comprarse una segunda vivienda o cambiarse una casa más grande, mientras no tenga cierto nivel de certezas de que la cosa va a ir con el avión con la nariz un poco hacia arriba, espera, porque se puede esperar. Hay casos en que se puede esperar.
Bueno, el caso típico es el caso de alguien que tiene se compró un terreno, por ejemplo, y alguna vez alguien le vino a golpear la puerta, ¿no es cierto?, y le dijo, oye, te pago, ¿no es cierto?, 100 UF el metro cuadrado por tu terreno para construir un edificio, y el tipo dijo, no, todavía no, porque viene subiendo, y ahora viene otro y le golpea la puerta y le dice, te pago 90 UF el metro cuadrado, y dice, no, pero si ya estuvo a 100, ¿cómo se te ocurre que te lo va a vender? Eso es el caso típico de por qué las cosas de repente cuestan bajar. Ese señor se lo guarda y dice, a lo mejor volverá a 100, y eso hace que sean los ajustes un poquitito más lentos. El otro tema respecto de que si están incorporados o no, la verdad que hay reformas todavía que se están haciendo. La reforma laboral se está haciendo, está en su último, está en parto final, digamos, está en trabajo parto, pero se está haciendo. Y tenemos por delante, post-reforma laboral, algo que hubo dos seminarios importantes la semana pasada, ¿no es cierto?, que es la reforma constitucional. Que pasado la reforma laboral hay la expectativa de que tome mucho más vuelo. Hasta el momento ha estado un poquito callado todo este proceso, ¿no es cierto?, de nueva constitución. Pero la verdad que cuando uno ve toda la amplitud de temas que pudieran llegar a tratarse en esa discusión, la verdad que probablemente hay grados de incertidumbre adicionales que le pudiéramos meter al futuro de esta economía, en la medida de que esos temas se abran o no se abran. Pero si abrimos derechamente la discusión de derecho a propiedad, por ejemplo, en la constitución nueva, hay un tema de incertidumbre nuevo. Si abrimos derechamente el tema de los derechos socioeconómicos garantizados, hay un tema nuevo. Entonces, hasta el momento ha estado contenido en parte por las declaraciones del ministro Burgos, ¿no es cierto?, que ha dicho, mire, no, esto no es un hoja en blanco, aquí hay cosas que han funcionado, vamos a cambiar lo que no ha funcionado, pero no hay digamos una lista de cosas, decir, mira, esto es solamente esto, vamos a ver y lo vamos a ver en este contexto. Entonces está bastante abierto el puzzle ahí, yo diría que ha estado tranquilo, esperar, digamos, que esto no se desmadre desde el punto de vista de abrir completamente la discusión a todos los temas, porque es como la pieza inicial, ancla de la convivencia que tenemos nosotros los chilenos, y obviamente si ponemos nos ponemos a discutir eso desde una hoja en blanco, abrimos espacios para incertidumbre que sí podrían seguir influyendo negativamente las expectativas.
O sea, la incertidumbre y el objetivo de la caída de los commodities son dos factores que a Chile lo tienen más complicado, digamos.
Oye, como último tema, José Ramón, el tema de los commodities y esta duda que empieza a aparecer respecto a los stocks en China, uh-huh. que, de cobre me refiero específicamente. En el fondo, ¿hay alguna opción de que realmente haya un cierto manejo artificial de los precios del cobre? Más que un manejo artificial, una incertidumbre respecto a reservas chinas, y eso eventualmente llegará a influir de manera importante en el precio. O sea, ¿hay quienes están hoy día apostando a que eso podría cambiar radicalmente en el corto plazo?
La ha habido durante todos estos años, porque sí. hay ciertos commodities, sobre todo metálicos, como el cobre, que son considerados semidinero. Mm. El oro, ¿no es cierto?, es considerado un proxy muy, muy cercano a tener plata, a tener dinero. Hablamos con el chilenismo ahí. Sí, claro. Van a decir que soy ciútico que hablo de dinero ahora, pero es que para no confundir oro
la
con plata
con digamos, oro.
¿No? Exactamente.
La plata con el oro.
A tener liquidez.
Exactamente. Entonces, el cobre es un proxy no tan cercano como el oro a tener, ¿no es cierto?, liquidez o billetes, pero de alguna manera para algunas transacciones financieras
se ha convertido en colateral,
sí, y en ese sentido es que genera ese doble mercado que dices tú, Nicolás, y que es un mercado donde se utiliza el cobre como un activo financiero, y también el mercado donde se utiliza el cobre en su uso industrial.
¿Qué significa? Entonces, que se transforme en un colateral.
Significa básicamente que en el fondo tú pides un crédito, uh-huh. y dices, mire, yo como aval para ese crédito te voy a dejar toda esta montaña de cobre
garantía,
que tengo acá.
Estas 10.000 toneladas uh-huh. de cobre.
Sí. Entonces,
es un poco más sofisticado que eso, porque es que yo te compro un futuro de petróleo y te lo garantizo con, o al revés, o el futuro de cobre te lo garantizo con cobre, en fin.
Entonces, en esas transacciones financieras siempre hemos sabido, ¿no es cierto?, lo subimos bien claro en la crisis del 2008-2009, que realmente se construyen castillos de arena, digamos, que se caen, en el sentido que hay...
bonos basura y todo eso.
Claro, porque tú construyes, digamos, con una garantía que a lo mejor la garantía no está, o tú la valoraste mucho más de lo que realmente había.
O sin saberlo, la misma garantía la tenían 10 y por lo tanto tenían un décimo de la garantía y no el total de la garantía.
Y eso a veces hace que se produzcan, cuando se derrumban esos castillos, ¿no es cierto?, se producen caídas muy significativa en los precios, y eso siempre ha sido algo que ha estado rondando la posibilidad que ocurra en el mercado del cobre. No lo sabemos, así como la mayor parte de las cosas que ocurren en China son relativamente grises, oscuras, nebulosas, digamos, para los analistas internacionales, y esta es una más de ellas.
Don José Ramón Valente, un millón de gracias.
No, la próxima gracias a ustedes, muchas gracias por el esfuerzo de hacerlo tempranito en la mañana. La próxima, tengo que irme rápido.
La próxima vez tráiganos mejores noticias, porque vamos a empezar. Aquí va a pasar lo que ocurre siempre: van a empezar a matar al mensajero.
Sí, culpa del mensajero, en parte.
La culpa es del mensajero.
Gracias, José Ramón.
Gracias.
Con la eficiencia de un Volvo Diesel puedes redescubrir tu ciudad todos los días y llenarte de nuevas historias. Encuentra tu próximo Volvo Diesel en todas las sucursales Volvo. Más información en volvocars.cl. Volvo.
Los constructores llevan 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Si eres de los que ven oportunidades donde otros no la ven, bienvenidos a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de ICER Chile, con respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Si quieres ahorrar impuestos y mejorar tu futura pensión, contrata un depósito convenido en AFP Habitat. Habla hoy mismo con tu empleador, infórmate más en afphabitat.cl.
Aunque no lo creas, en Hertz van como avión, porque cada vez que arrendas un vehículo en Hertz Rentacar, acumulas kilómetros Lampaz, que te harán volar por todo el mundo. Despega a los cielos del mundo arrendando en Hertz.
La presencia de la Larraín Vial en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos genera un punto de encuentro entre clientes institucionales y empresas locales con inversionistas y mercados internacionales. Infórmate más en larraínvial.com y asesórate con nosotros, dice Larraín Vial.
Y contrata tu seguro obligatorio 2016 en www.consorcio.cl. Participa por descuentos en tu póliza y además estarás ayudando a los niños de Coaniquem. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. Tu vida es la que los mueve.
Incrementa y desarrolla tu formación financiera con el Diplomado en Finanzas de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Una oportunidad para adquirir las competencias, conocimientos y habilidades que te permitirán enfrentar el mundo de las finanzas modernas. Más información en www.cdduc.cl. cddduc.cl.
Clínica Alemana de la Dehesa cuenta con un equipo médico especializado en cirugía infantil ambulatoria, donde los niños son dados de alta el mismo día de su operación para cirugías de fimosis, hernia inguinal, entre otras. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Dos cosas de tránsito, ¿va un accidente en la Kennedy? ¿Te queda una, perdona?
Me queda una, sí, porque hay mil oportunidades para tu empresa. Atrévete a más con Movistar Empresas, con un plan portabilidad 4G por 31.990 pesos, con 10 gigas y 2.600 minutos. Contrátalos solo por marzo en el 600-600-3200 y descubre hasta dónde puedes llegar con tu empresa. Movistar.
Accidente en la Kennedy al poniente a la altura del club de golf, ocupando la primera pista, lo que genera mucha congestión, y según nos informa la agencia Mediabanco también, hay una gigantesca congestión en la autopista radial nororiente, en Chicureo, porque hay huelga de los operarios de los peajes. Hay dos peajes ahí, ¿no es cierto?
Sí, dos. Esa es la que parte en la pirámide y va a desembocar
en la ruta 5, claro. Y está toda la gente que vive en Chicureo, Chamisero, que viene de Colina, etcétera, etcétera.
Y mucha gente que, dada la congestión que se produce en la mañana, producto de las obras que se están realizando hasta Lampa, están usando esa alternativa. Así que la verdad que no parece...
O sea, no es menor.
Debe ser un pequeño infierno.
Paciencia a los jefes cuando llegue la gente. No es chiva hoy.
No es chiva. Hoy día no es chiva. Oye, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Bueno, hay el clima político está súper marcado. Cuando terminaba su intervención, José Ramón Valente, en el bloque anterior, recordaba que el tema de la reforma laboral está por zanjarse. Ahora, ojo, el tema puede alargarse más de lo que uno se imagina. Yo entiendo que la comisión mixta, lo tiene que ver la sala de la Cámara, y la comisión mixta que se debería constituir eventualmente, que se va a constituir dado que el gobierno ya anunció que iba a reponer la indicación, sí, de la negociación interempresa. O sea, definitivamente va a haber comisión mixta, porque quieren que se apruebe un proyecto distinto que se apruebe en el Senado. Eso va a llevar a que probablemente no antes de la primera semana de abril se constituya esa comisión mixta. Yo no tengo muy claro cuál es la conformación de esa comisión. Según me dicen, la probabilidad de que los votos, que en esa comisión los votos estén, es absoluta, y que finalmente eso lleve a que se apruebe el proyecto tal cual como quiere el Ejecutivo. Habría que saber cuál parte del Ejecutivo, después de lo que es, de las interpretaciones que hacía, las adaptabilidades de las adaptabilidades necesarias, Jimena Rincón versus las que hacía el ministro Valdés, uno no sabe qué parte del Ejecutivo, pero en todo caso daría la sensación que aquí hay que hay por lo menos un mes y medio por delante en que el tema de la reforma laboral va a seguir estando presente y no va a estar zanjado.
Y lo que nos indica la experiencia reciente es que hay que esperar al minuto 90, incluso a la largue. Porque en los últimos minutos, donde se juegan las últimas negociaciones, y Valdés, ya sabemos que cuando está en silencio no es porque está durmiendo. Valdés, cuando está en silencio, probablemente porque está trabajando en armar algún proyecto o en armar alguna fórmula para intentar puntos intermedios que generan, bueno, lo que generó la reforma, en que pusieron de acuerdo históricamente a la SOFOFA y a la CUT por razones contrarias, pero de acuerdo en rechazar la propuesta, es decir, en buscar puntos de centro. Lo que logró Valdés probablemente con los senadores demócratas cristianos, bueno, en fin, da la impresión de que aquí hay que esperar, y que quien crea que sabe lo que va a pasar aquí se puede equivocar, lo que nos indica la experiencia reciente de esta discusión legislativa.
Supermartes 3 en Estados Unidos, ¿eh? Ojo, porque mañana podríamos tener ya nominado a Trump, o prácticamente, virtualmente nominado a Trump como el candidato republicano. ¿Por qué? Porque hay dos de los estados que se juegan hoy día, que son Florida y Ohio, donde el que se lleva a todos los delegados gana.
Que eso no pasa en todos los estados.
Eso no pasa en todos. Cada estado tiene su propia regulación. Sí. Y en el caso es un enredo gigantesco para uno que lo mira de afuera, digamos.
Y quien haya visto la cuarta temporada House of Cards, se puede dar cuenta de que además con unos grados de anarquía en que se pueden cambiar las reglas sobre la marcha en el mismo minuto, absolutamente.
Efectivamente. Bueno, entonces lo que se juega hoy día es, insisto, la nominación virtual de Trump, que podría conseguirla perfectamente, la salida de la carrera de Marco Rubio, que es lo que aparentemente va a buscar Ted Cruz.
Local.
O todo lo contrario.
Que juega de local en Florida, y Ted Cruz lo que quiere hacer es justamente ahí darle el mazazo a Rubio. Y lo otro que se juega es si Sanders es capaz de mantenerse en carrera o no. Porque es evidente que Hillary Clinton lleva la delantera, que va probablemente a conseguir hoy día una mayor cantidad de delegados todavía, pero no está tan claro que con eso necesariamente vaya a dejar fuera de carrera a Bernie Sanders. Es posible que se mantenga todavía, al menos disputando y revolviendo y haciendo, además, dificultando una cosa que es bien importante para Hillary Clinton, porque el factor Sanders lo que hace es que la obliga a girar hacia la izquierda en su discurso, en vez de girar un poco más hacia el centro y a la derecha para poder ir a pelearle a Trump, que es lo que ella en el fondo tiene que hacer cuando ya este tema esté un poco más resuelto.
De una con él.
En eso están.
Como decía Osvaldo Andrade, los piojos se matan de a uno. Los piojos se matan de a uno, y esa es la lógica que se está aplicando, y por lo demás Sanders se ha mantenido en competencia, entre comillas, para mantener el interés en la primaria demócrata. O sea, definitivamente Sanders no tiene ninguna posibilidad real, digamos, y aquí hay un juego
que mantiene vivo
al militante y la lógica. Exacto. y mantiene la presencia mediática
de Hillary Clinton
para evitar que sea opacada por la figura de Trump, que hoy día la proporción es 80-20 en los medios, dado que se da por hecho que Hillary está...
Si Hillary tuviera la carrera ganada 100%, desaparecería.
No la dejaría nadie,
desaparecería,
¿no?
Del mapa, y
eso es peligroso. Y eso es muy grave, y ese es el punto, y ese es una especie como de deal entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, que entre paréntesis se masca más de lo que parece, ¿eh? Porque daría la impresión de que no son tan distantes como en algún minuto se planteó. 8:38. Ayer hablábamos del cambio de hora, y cuando hablábamos del cambio de hora planteamos la existencia de un argumento que ayer ratificó durante el día la ministra Adriana del Peano, y que tenía que ver con el ausentismo escolar, el que se habría acrecentado en el periodo en el cual rigió solamente el horario de verano. Pero también nos mostró, y Matías aportaba por su relación con el mundo de la educación, la lógica de que el tema del ausentismo escolar nos salta por el cambio de hora, pero es algo que hoy día se está convirtiendo en una preocupación.
Nico, de hecho se llama el ausentismo escolar crónico. Cuando uno le ve ese apellido, uno dice, aquí algo distinto, no solo faltar al colegio, digamos.
Sí, ahora en ese sentido esta discusión de los números y de lo que es, nos llevó a descubrir la existencia de un problema que desconocíamos. Está con nosotros Rebeca Molina, directora y fundadora del programa Presente, quien se ha dedicado a trabajar sobre este tema. No, que se acerque el micrófono porque de tan lejos no funciona. El
lenguaje, hola Rebeca, buen día.
Rebeca, ¿qué tal?
Es la sala de clases sin micrófono, es a voz viva.
A voz viva, bueno, está bien.
Yo soy periodista, la verdad.
El doctor es periodista, bueno, nadie es perfecto.
Después me perfeccioné, hice un máster en educación y ahora quedé más o menos mejor.
Un máster en otro respeto.
Rebeca, a ver, empecemos por como es, ya, matemos los espejos de a uno. ¿Es efectivo? ¿Hay una correlación en las cifras que se conocen en términos de que el horario de invierno generó, la mantención del horario de verano generó mayor ausentismo escolar el año pasado?
Mira, nosotros hemos visto que todos los años el ausentismo aumenta en invierno. Mayo, junio, julio, siempre aumenta el ausentismo porque hay muchas más razones para faltar. Lamentablemente no tenemos acceso ni hay muchas cifras públicas sobre el ausentismo de los niños mensual y no hemos podido encontrar la cifra exacta. A nivel nacional no se podría decir que hay una gran diferencia entre el año pasado y el año anterior a ese por cambio de hora o no. Tendríamos que ver las cifras mensuales.
Ahora, perdón, uno puede suponer que el gobierno las tiene, porque se supone que con eso le doblaron la mano al ministro Pacheco.
Evidente, ellos las tienen, pero lamentablemente no
están compartidas.
Exacto, o nosotros no las hemos podido encontrar. Ahora, lo que sí nos parece destacable es que el ausentismo por primera vez salga aquí a la palestra y cambie en una política pública para proteger la asistencia de los niños a clase. Y eso nos parece una excelente señal y una buenísima oportunidad para poder instalar la asistencia como un tema básico y relevante para tener una calidad de educación.
¿Qué es el ausentismo crónico? Definámoslo. O sea, ¿cuándo pasa a ser crónico? ¿Cuántas veces tiene que faltar un niño? ¿Y cuáles son las razones de ese ausentismo? ¿Y dónde se da, además, por segmento?
Se entiende como ausentismo escolar crónico el hecho de faltar un 10% o más al año a clases.
Cada individuo.
Sí, cuando una persona falta...
Por individuo estadístico, al final.
Exacto, o sea, cuando una persona falta un 10% o más al año. En Chile un 10% son 20 días, 19, 20 días.
Casi un mes.
Sí, o sea, un mes de clase.
Un mes lectivo,
exacto,
en el fondo. 22
exacto,
días
entonces estamos hablando que ausentismo crónico equivale a faltar un mes o más a clase. Y es impresionante porque en Chile es un tema invisible, nadie lo conoce, pero en nuestro país el año pasado un tercio de los alumnos faltó más de un mes a clase. Un 33% de los alumnos chilenos faltó más de un mes a clase a nivel nacional. Y si nos vamos a nivel municipal, esto llega a un 40%.
Aunque,
eso. 40% bueno, ahora, de alumnos.
Pero el macro es incluye los particulares pagados,
sí,
todo.
Sí. Chile,
todo.
Mirado desde
pero
la luna.
A los municipales y
un
40%.
Pero un segundito para ir a la diferencia dentro de Chile. Antes del doble clic, ¿qué es lo que pasa en la OCDE, que nos gusta tanto y es un buen referente? ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa en los países del primer mundo? ¿Qué pasa en los Finlandia? Donde
ahora, en países de cobertura educacional comparable, porque probablemente uno, no sé, probablemente en Haití el ausentismo puede ser menor, pero va a un 20% de la población. Exacto. Entonces, en términos de cobertura comparable.
En términos de cobertura, nosotros estamos a nivel de país desarrollado. O sea, la mayor parte de los alumnos en Chile tiene acceso a la educación y está matriculado en algún colegio. Ahora, en cuanto a asistencia, estamos bastante bajo. La OCDE habla más que de ausentismo crónico, habla de las inasistencias injustificadas, el faltar a clase porque sí. Y las cifras en Latinoamérica no son tan claras. Ahora, si nos vamos a Estados Unidos...
Ah, perdón, pero para entenderlo, dígame, un poco, porque lo que en el fondo, lo que plantea la OCDE, mira, si un chiquillo lo operaron de peritonitis...
Es justificado.
Por lo tanto, no la considera ausencia.
Es justificado.
Lo que considera ausencia es cuando la mamá dijo que le dolía la guatita y
exacto,
no fue.
Exacto, y no avisó.
Hacía frío.
Claro. Lo que nosotros estamos considerando aquí es el ausentismo crónico, que no importa si es que hay una razón o no atrás.
De acuerdo.
O sea, ausentismo crónico es cuando tú faltas un 10% o más a clases, con o sin justificación. Porque a lo que va es... el daño que genera en el alumno.
El alumno,
claro.
Los expone a las clases.
Porque falta. O sea, si tú faltaste un 10% porque estuviste enfermo, el daño se genera igual. Que si no estuviste enfermo.
Ahora, en la comparación con los desarrollados, aunque la distinción sea para ellos justificado o no justificado, estamos muy por encima en ausentismo.
Tenemos alto ausentismo. En Estados Unidos hay una ONG que se llama Attendance Works, como la asistencia funciona. Y hablan con preocupación cuando tienen un 10 o un 15% de alumnos con ausentismo crónico y nosotros estamos con un 33%.
Las razones que ustedes han visto y cómo se distribuye eso también por segmento.
Como todas las cosas en educación, lamentablemente el sector municipal siempre es el que está en peor situación y el que recibe tiene un mayor daño. El sector municipal, como les decía, tiene un 40% de ausentismo crónico. El particular subvencionado, un 31% de alumnos con ausentismo crónico. Acuérdense que esto no es un promedio, sino que habla del número de alumnos con ausentismo crónico. Entonces, un 40% de los alumnos del sector municipal falta un mes o más a clase. Un 31% de alumnos del sector particular subvencionado falta un mes o más a clase. Y en el sector particular, un 21% de los alumnos.
Solo miremos la diferencia.
Que no
dos
deja
extremos,
de ser no es poco. Una cifra alta.
No es poco, pero no miren los extremos. 21 a 40. No,
es el doble.
Es
el doble.
Otra brecha brutal.
¿Y de las razones, Rebeca? ¿Qué hay?
¿Por qué faltan los alumnos? ¿Sí? Mira, para faltar existen miles y millones de razones, tantas como alumnos hay. Pero podemos clasificarlas en tres grandes grupos, que son... hay un desconocimiento profundo de la importancia de asistir a clase, que ese es el mayor grupo, pero también hay un grupo que tiene cierta aversión o cierto rechazo a lo que tiene relación con el colegio, que son los casos de bullying o delincuencia, ahí cae el tema del cambio de hora, está muy oscuro, entonces les da susto ir al colegio. Y hay otro grupo que suele ser el más pequeño, pero el más famoso, por así decirlo, que son los que tienen barreras, que no pueden ir a clase. En general son los símbolos. Pero el grupo mayor es el de los alumnos que faltan por desinformación. La verdad es que no conectan que un futuro feliz o un futuro exitoso tiene que ver con la asistencia. Los papás tienen grandes sueños para sus hijos y saben que la educación es la vía para lograrlo, pero no conectan que la asistencia es la manera. Entonces piensan que con el solo pasar de curso están listos.
Por ejemplo,
pese a que la asistencia es obligatoria en todos los colegios, ¿no? Hay un porcentaje de asistencia a cumplir,
pero hay un gran problema. El porcentaje para pasar de curso es un 85%. Uh-huh. Ya, o sea, se permite faltar un 15% a los alumnos. Eso genera, por un lado, que tú vas a los colegios y nos ha pasado que les decimos, ¿cuánto tiene que venir un alumno a clase? Y te dicen un 85%, cuando lo que hay que decir es el 100%.
Claro.
O sea, el faltar es una excepción, no es la norma, ¿cierto? Pero además hay un artículo que da la facultad a los directores de colegio de promover de curso a los alumnos aunque tengan mayor ausentismo del permitido. Ya. Entonces, finalmente...
Ya, nadie lo respeta.
Nadie repite curso por exceso de asistencia.
Hay colegios que sí, que se han puesto las pilas, y colegios con los que estamos trabajando, que la verdad es que se han puesto súper firmes, y se han puesto súper firmes con la asistencia y con la justificación. O sea, tú te metes a internet y puedes descargar un certificado médico que te da licencia.
Sí, absolutamente.
Y hay colegios que están poniéndose súper firmes en ese tema también.
Estamos conversando con Rebeca Molina, directora y fundadora del programa Presente, que ha levantado mucha información sobre el tema del ausentismo, que volvió a estar ahí en el tapete a propósito del cambio de horario.
Yo entiendo que también hay un porcentaje no menor de niños que abandona la enseñanza. ¿Hay riesgo de contaminación de la cifra de ausentismo con la cifra de aquellos que lo abandonan? Me explico. Si un niño abandona el colegio al mes de clase, aparece inasistente los 8 meses lectivos siguientes y por lo tanto aumenta el porcentaje. ¿Hay un riesgo en
sería
eso?
Sería peor, ¿no? Entonces.
No, mucho más. Sí, no sería peor. No sería peor. Lo que pasa es que eso genera un porcentaje. Genera un porcentaje más.
Sí, pero empeoraría las cosas desde el punto de vista del resultado de la educación.
Al revés. No, pero el punto es que estadísticamente lo que hace es que te plantea que hay más ausentismo. Hay un chiquillo que faltó 200 días y esos 200 días van al promedio y en el promedio, por lo tanto, te pueden alterar la cifra, digamos.
Sí, no, porque ¿cuántos niños estuvieron más del 10% ausentes?
No, ¿cuántos días faltaron?
Cada niño vale una vez. Es que faltó 10 días o faltó todo el año, vale como un niño.
Perfecto.
Este es un estudio que toma todos los niños de Chile. Uh-huh. No es una muestra. Entonces, perfecto. Todos los niños de Chile.
O sea, es censal de acuerdo a las bases disponibles.
De asistencia declarada.
Pero, que también ahí puede haber otro agujero negro.
Sí, ahí puede haber otro agujero negro, pero la verdad es que nosotros nos hemos trabajado mucho con los colegios, nos metemos bien a fondo y se toman el registro de asistencia súper, súper en serio. O sea, el temor que hay hoy día...
De que llegue el inspector, digamos.
Con que llegue el inspector o con que cometas un error al registrar la asistencia y que lo hagas con lápiz azul en vez de con lápiz negro, que borres con corrector.
Te piden un lápiz mina a media mañana y es muy grave.
Y además en el entonces, caso de la situación, el pago por asistencia, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cuánto les influye el pago por asistencia? Ese es un tema.
Claro, uno pensaría que eso incentivaría, pero aparentemente no está ocurriendo.
Bueno, ese es un punto importante. Me gustaría recordar que o dar a conocer las consecuencias del ausentismo crónico. Un alumno que falta un 10% o más al año, 20 días o un mes de clase, va a tener muchas dificultades para aprender. Tiene altas posibilidades de que tenga dificultades para aprender, no va a poder generar relaciones de confianza con sus compañeros, o sea, la convivencia escolar también se ve perjudicada.
Ni con su profesor.
Y el ausentismo escolar es el principal indicador de la deserción. O sea, si yo quiero ver qué alumno va a desertar, me predice más el ausentismo que las notas.
El predictor es claro.
Sí, impresionante. Pero además daña a los alumnos en su futuro. Y se ha demostrado, la investigación ha demostrado que los alumnos que tuvieron ausentismo escolar no logran desarrollar los hábitos que se necesitan para la vida adulta. Por lo tanto, tienden a ser más irresponsables, fallan el trabajo, no cumplen. Y por eso tienen peores sueldos, mayores periodos de cesantía, inestabilidad laboral. Y eso es un drama. Entonces, no solamente afecta a los niños hoy, sino que en su futuro. Pero en paralelo afecta a los colegios. Los colegios están invirtiendo plata, tú ayer lo decías en el programa, están invirtiendo plata y recursos en mejorar el colegio, pero si los niños no están, esta plata está cayendo en un saco roto.
Es un punto, la percepción, la falta de información, porque hay familias que se están jugando el pellejo, están dejando de usar plata importante para destinarla a sus hijos en que vayan en la mejor condición, o que vayan al mejor colegio, o que vayan a la mejor universidad, pero tú no sacas nada con tener a Einstein, yo puse un ejemplo, en la sala de clase, en un colegio, y a puros Einstein... o a puros Pablo Neruda, profesores de literatura, si el niño no va a clase. Si tiene un gimnasio estupendo, computación, redes, internet, iPad, si el niño no va a clase, no se expone a la educación. Entonces ahí hay un puente cortado. Entonces los padres a veces hacen mucho esfuerzo para que su hijo vaya en buen, para que esté en un buen colegio, pero no hacen el mismo esfuerzo para que vaya a clases.
De hecho, nosotros les decimos a los papás, para ustedes el mejor regalo para su hijo es la educación, ¿verdad? Pero es como que le estuvieran dando un regalo y no lo dejen abrirlo si no va a clases. Está el regalo ahí, pero no le están permitiendo disfrutarlo.
Siempre hay garrotes y zanahoria o incentivos correctos en estas cosas. ¿Dónde hay que poner los incentivos correctos para que esta cuestión funcione como tiene que funcionar? ¿Y quiénes tienen que ponerlo? Porque yo me imagino que esto no solamente es un tema del colegio, también es un tema de la familia, también es un tema del sistema.
Mira, parto por el principio. Los colegios hoy día sí son conscientes de la importancia de la asistencia en general, porque además les daña el bolsillo y les daña los resultados.
¿Cierto?
Un colegio... Bueno, es complicado porque está bien puesto... hay subvención por asistencia, pero la asistencia es bien mala. Desde nuestro punto de vista es bien mala. Entonces hay subvención por asistencia, pero no está siendo suficiente el incentivo. Entonces nosotros queremos dar más información en ese sentido. Pero los colegios están buscando promover la asistencia, pero en general lo hacen de una manera administrativa. O sea, la asistencia es un número, un promedio que me da la subvención y que no puedo cometer un error al registrarla. Entonces hay un administrativo que está a cargo de hacer el proceso y por lo tanto se ha administrarizado. Y para promover la asistencia la están promoviendo de manera administrativa. Garrote, zanahoria, premios, castigos, mucho control. Dame el certificado médico que lo justificó, si no justifica dos veces. Y entran a una ola burocrática.
Entonces, no está en mano de los profesores, no está en mano de los docentes. Y no se vincula con la
está
educación.
En mano de los administrativos.
Se vincula con un castigo.
Exacto, está vinculado a un tema administrativo. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, la asistencia es un asunto pedagógico. Afecta a los alumnos en su formación hoy y en su vida, en su formación futura, y por lo tanto tenemos que empezar a mirarla como un tema pedagógico. Es un hábito que tenemos que desarrollar, la asistencia. Y esa es la mirada que nosotros estamos transmitiendo a los colegios con los que trabajamos. Estamos apoyándolos para que empiecen a asumir la asistencia como algo que hay que promover desde chicos, trabajar con las familias y irlo desarrollando de a poquito. No es, si yo firmo una carta de compromiso, no estoy cambiando el hábito de la persona.
No.
Y por lo tanto esa persona va a volver a faltar. Y los papás nos dicen mucho, yo he firmado 10 cartas de compromiso, pero sigo faltando. Entonces, si seguimos con las cartas de compromiso, vamos a terminar en justificaciones que no tienen mucho sentido.
Con el elemento complejo, que muchos de esos padres que hoy día permiten las ausencias tienen niveles de escolaridad bajo, y por lo tanto son aquellos que no probablemente no han recibido la formación de entender la importancia de la asistencia, digamos. Y ahí es donde el rol didáctico de los colegios también tendría que extenderse a los padres.
Yo creo, Nicolás, que hay harto conocimiento de la importancia del colegio como concepto, pero no de la asistencia. O sea, dicen, la asistencia es para pasar de curso. Por lo tanto, si pasa de curso, no me importa demasiado. Entonces, nosotros lo que decimos es, el que los niños falten es responsabilidad de todos. Si yo tengo un colegio que es poco desafiante, que es poco seguro, que los niños se sienten mal, pero al mismo tiempo tengo familias que no valoran la asistencia y tengo un sistema educativo que no promueve la asistencia.
Es la tormenta perfecta.
Exacto. Entonces, por eso nosotros proponemos, démosle una nueva mirada y trabajamos con los colegios. Por un lado, les ayudamos para que desarrollen en las familias y en la comunidad escolar completa este hábito de la asistencia. Les hacemos experimentar lo que siente un niño cuando falta, que se enfrenten a las consecuencias, al daño que están generando en los niños. Pero al mismo tiempo apoyamos al colegio para que genere este ambiente desafiante para todos sus alumnos, que sea atractivo, que haga sentir a los alumnos que cuando faltan se pierden algo importante.
Y además,
pasa.
¿Qué se quedan haciendo los niños que no van? Porque estamos hablando de sectores más bien vulnerables, en verdad, donde me imagino que a lo mejor se quedan solos, a lo mejor no tienen comida en la casa, tienen que ir a meter al barrio donde hay droga, o sea, está ese otro lado también. El colegio los saca y les abre o les entrega algunas oportunidades que en la casa probablemente no tienen.
Exacto. Mira, el solo hecho de levantarte e ir a clase, bueno, si estás en la tarde, el solo hecho de salir de tu casa e ir a clase ya es un aprendizaje, nosotros decimos. Pero además, la alternativa de quedarte en tu casa siempre va a ser peor.
Y probablemente
sobre todo en muchos sectores vulnerables.
Hemos
tenido casos de niños que se quedan en una pieza solo. O también tenemos niños que acompañan a la mamá a hacer un trámite, que se van al consultorio, o que van a comprar, o se van a trabajar. O sea, hay muchas cosas, hay distintas cosas que se quedan haciendo. Pero hay un mito que es que los alumnos vulnerables son los que más faltan, y no es así. Los alumnos vulnerables no son los que más faltan, y probablemente sea por la JUNAED que les da, tienen alimentación en el colegio. Nosotros hemos visto que...
¿Cuáles son los
que más faltan? Es bien interesante, hemos desmitificado que los alumnos que viven más lejos no son los que más faltan, son los alumnos que viven más cerca los que tienden a faltar más.
¿Y eso por qué será?
Porque está, yo creo que está inserto en la cabeza el esfuerzo que significa viajar todos los días mucho. O sea, ya te levantan, en cambio el otro dice, un ratito
a última
más,
hora,
un poquito
claro.
más, y una cosa, una sensación de...
No, y probablemente aquel que, al revés de lo que uno pensaría intuitivamente, el que tiene comida en la casa se queda en la casa, pues. pero el que tiene comida en el colegio lo manda.
Claro, pierde mucho cuando falta. Después, los extranjeros van mucho a clases también. Son los alumnos...
Pues hay, no hay quien los cuide, tienen menos redes familiares.
Exacto, no tienen redes, entonces necesitan del colegio. Entonces eso es lo que necesitamos generar, que todos los alumnos necesiten del colegio, porque están perdiendo algo importante.
Queremos dar las gracias a Rebeca Molina, directora y fundadora del programa Presente, por venir a hablarnos, abrirnos un poquito los ojos, ¿eh? Porque este salió, pasó como medio colado entre medio de los datos que entregó el Ministerio de Energía y la ministra ayer, pero porque colocaron el tema del ausentismo como una de las variables más relevantes en la decisión de mantener el horario escolar, pero estamos viendo que detrás del ausentismo hay bastante más que unas horitas más de luz.
Y es un problema invisible, y eso es lo peor de todo. Entonces,
hay que hacerlo visible,
Rebeca. Muchas gracias por invitarnos, gracias. Y hacerlo visible.
Gracias a ti por venir. Y nosotros nos vamos, ya viene Información Privilegiada. Antes, Bárbara Espejo nos sigue hablando de Lech Walesa, que viene esta semana a Chile. Y el capítulo de hoy martes se llama El electricista que se convirtió en héroe.
Sigue Información Privilegiada, luego la música de Suena Bien en Duna. Nos encontramos a las 1 de la tarde junto a Rodrigo Álvarez en la edición de noticias.
Que tengan un buen día.
Buenos días.